de la primera carta de San Juan. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Nosotros amemos, porque Él nos amó primero. Palabra de Dios. Bueno, creo que si recogiera la oración de hoy ya tenía hecha la enseñanza. Había evitado, lo demás. Porque desde que Lucía empezó a introducirla con... y habló del amor de Dios por este pueblo. Después las dos palabras que se han leído, la primera que decía que yo soy vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, y la segunda que decía que Jesús, que su alimento era hacer la voluntad del Padre, y Marta luego lo recogió diciendo que la voluntad del Señor es que seamos felices, pues el título de esta enseñanza es amar la voluntad de Dios en mi vida. Así que, bueno, pues, el Señor hace estas cosas, ¿no? A pesar de nuestros miedos, mi miedo en este caso al estar aquí delante, hablando de la voluntad de Dios, cuando se lo dije a alguien, dijo, esto es para asustar a cualquier teólogo el tema. Pero bueno, pues aquí estoy. Asustada, sí, teóloga no, pero bueno. Yo lo único que he tenido dentro, desde que me dijeron que el tema era este, y... me parecía, o sea, me declaro insolvente en predicación para este tema. Solo tenía dentro que tenía que hablar del amor de Dios. Por eso, después de mucho, porque sabía de lo que tenía que hablar, no lo que tenía que decir. Y esta palabra me vino hace poquito, ¿no? Mucho después de mucho orar y tal, pero creo que era la que tenía que ser, ¿no? Pero el Señor me la dio después de orar. Pues eso, sabía que era del amor, sabía que tenía que hablar de eso. Y el amor, claro, el amor es de doble dirección, ¿no? El amor nuestro hacia Dios, y hablo del amor hacia Dios, del amor de Dios con nosotros, ¿no? El amor hacia los hermanos lo dejamos para otro día, porque eso se nos dará por añadidura, ¿no? Pero hablo del amor que nosotros le tenemos a Dios y del amor que Él nos tiene a nosotros. Pero creo que la voluntad de Dios tiene que centrarse, y creo que es dejarse amar por Él. Y San Juan lo dice aquí muy claro, ¿no? No es que nosotros hayamos amado a Dios, es que Él nos amó primero. Y creo que este es muy sencillo de formular, ¿eh? La voluntad de Dios es que nos dejemos amar, es que seamos felices, y no hay ninguna otra forma de ser feliz en este mundo hasta alcanzar la plenitud que dejarse amar por Él, ¿no? Y es muy fácil de formular así, me podría sentar y ya vamos a darlo, pero no es nada fácil de hacerlo realidad y carne en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que se habla mucho, bueno, de mi generación, de la generación anterior a la mía, de la mía, que ya estamos ahí, de los siguientes, pero yo creo que se ha predicado mucho en la Iglesia y yo creo que todavía se sigue predicando, pues que cumplir la voluntad de Dios es, hay que cumplirla, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que buscar la voluntad de Dios, ¿no? Y, bueno, yo por lo menos me pasé muchos años intentando cumplir y hacer la voluntad de Dios y saber qué era eso, que tampoco estaba muy claro, porque no era nada real, era un concepto, ¿no? Y el amor de Dios no es un concepto. El amor de Dios por nosotros no es un concepto. Y yo creo que hasta que no descubrimos, y creo que somos un pueblo privilegiado porque estamos aquí, y si alguien aún es muy nuevo y no lo ha descubierto, sé que si está aquí porque el Señor le ha traído, lo descubrirá antes o después. Pero la gran experiencia es que descubrimos que era el amor de Dios el que transformaba nuestras vidas, no por lo que nosotros estuviéramos haciendo, ni por lo que fuéramos, ni por lo que nos mereciéramos, sino por su absoluta gratuidad y amor incondicional hacia nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que yo refiero siempre esto a mi primera efusión del Espíritu. Digo mi primera efusión del Espíritu porque luego podemos tener varias, ¿no? Pero lo que es la primera efusión del Espíritu, que a veces está, se hace en el seminario de las 7 semanas y a veces no, yo creo que es el momento en el que tú tienes una experiencia profunda de sentirte amado, ¿no? Hemos escuchado miles de testimonios y cuando la gente da testimonio de la transformación y del cambio que experimenta en su vida, cuando algo es real y se hace experiencia en ti, ya no es un conocimiento teórico, la gente dice, me sentí profundamente amado. Y eso es así, y yo creo que la experiencia de la fusión es esa, ¿no? Pero el amor de Dios para nosotros tiene una imagen concreta y esa imagen es Jesucristo, ¿no? Y San Juan lo dice aquí, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y cómo nos amó. Nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, ¿no? En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único. Yo creo que Dios no tenía ninguna otra forma, el Padre, de demostrarnos cómo nos quería, más que enviarnos a su Hijo, y la demostración total fue que nos envió a Jesucristo y le entregó absolutamente, ¿no? Jesucristo murió por nosotros, Jesucristo, como decía Lucía al principio, redimió todo lo nuestro, ¿no? Y la experiencia primera que hemos tenido de privilegio de conocer y de que la experiencia del amor del Señor por Jesucristo sea real en nuestra vida y sepamos que es vivo y que actúa y que es real en cada una de las situaciones que vivimos, es que yo creo que todos, en la situación concreta en que cada uno estuviéramos, nos amó en nuestra pobreza, ¿no? Esa fue mi primera experiencia, donde yo no podía amarme, donde yo no podía quererme, donde yo me rechazaba, me sentía rechazada por los demás, me sentía frustrada, no sabía cómo seguir, yo ahí me sentía amada por el Señor. Y ahí es donde sentí que el Señor me decía, es que yo te quiero como tú eres. Yo no necesito que cambies, yo no te pongo todas las condiciones que tú te pones para quererte, ¿no? Y esa es primera experiencia, que es una primera experiencia creo que marcada a fuego en nuestros corazones, que es la que nos cambió la vida, no se puede quedar en primera experiencia. Sí es cierto que vivimos desde ahí, ¿no? Y que después de esa primera experiencia decimos hay un antes y un después. A veces puede haber sido muy rápida, en otras ocasiones puede haber sido en un periodo de tiempo, pero yo creo que esto es para siempre, ¿no? Y que el amor de Dios en Jesucristo es una cosa real cada día de nuestra vida en la situación concreta que estemos viviendo. En un problema que tengas en casa, en el trabajo, en una enfermedad, en una depresión, en lo que sea, ¿no? En tu situación concreta de cada día, el amor de Dios es real. Condición, dejarse amar. ¿Cómo se hace esto? Yo creo que primero el Señor irrumpe, porque a veces decimos, bueno, es que para que el Señor llegue hay que ser muy pobre, hay que estar muy pobre, hay que estar en una situación, todo eso es cierto, pero a veces el Señor irrumpe como si dejamos sin pedirnos permiso, ¿no? Porque si no, a lo mejor no llegaría nunca. Pero una vez que conoces esa luz, que recibes ese amor que ha cambiado tu vida, que ha transformado tu vida, que de repente te ha abierto los ojos y el corazón y has sentido algo distinto, ya no se trata de sentir, sino de consentir, ¿no? Yo creo que ahí se inicia un proceso de consentir a ese amor, de dejarle al Señor que revele en ti por medio del Espíritu Santo a Jesucristo y que te vaya configurando con Él. Es decir, que vaya abriendo, iluminando parcelas de tu vida, porque de repente el Señor es el mejor pedagogo de todos, ¿no? Yo leí el otro día en un libro que a mí me encanta, yo sé que hay gente que este libro no lo soporta, pero para mí quizá porque lo leí en el momento en el que lo tenía que leer, lógicamente, El coraje de tener miedo de Molinier, Para mí ese libro me abrió muchas preguntas, me respondía muchos interrogantes de mi vida y me dio muchísima luz en ese momento, ¿no? Y decía que, y yo esto me lo dijo una vez Pedro Reyero, decía, si Dios se acercara demasiado a nosotros, nos desintegraríamos. Entonces, Dios es muy buen pedagogo y un día le da un flash y de repente se retira porque esa luz de Dios demasiado cerca podría con nosotros. Tiene que ir poquito a poco, iluminando y rescatando y salvando y curando todas las cosas que tenemos dentro, ¿no? Entonces, a veces sí es cierto que tenemos como más sed de Dios. Yo quiero más, yo quiero que... o quiero estar como estaba al principio, o quiero que... Pero ese proceso que el Señor va haciendo, pues tiene sus crisis, tiene sus altos y sus bajos, porque el amor de Dios es, iba a decir que es cariñoso, no sé, es como tierno, es como que te cuida, ¿no? No es, la luz del Señor es impresionante, ¿no?, cuando llega a tu vida, y eres capaz de ver las cosas con unos ojos nuevos, pero es cierto que Él va poquito a poco poniendo en tu corazón cosas y queriéndote, pero poquito a poco, un poco más y un poco más y un poco más, ¿no? Y a este proceso del Señor, que será en el amor, y yo creo que es la única voluntad que tiene sobre nosotros, que nos dejemos querer por Él y que nos dejemos curar por Él, porque ya con el querer podríamos poner muchos sinónimos, ¿no? Déjate curar, déjate salvar, déjate iluminar... déjale que entre en tu vida, y ese es un proceso y que hay que consentir día a día, ¿no? Yo creo que esto es un camino de fe en el que estamos metidos, pero yo me siento muy privilegiada por estar metida dentro de este camino de fe, ¿no? Creo que mi vida no tendría ningún sentido si Jesucristo no fuera absolutamente real. En momentos muy concretos, ¿no? Supongo que todos podéis pensar en momentos muy concretos de vuestra vida y cada día en el que tenéis la necesidad de pedirle que sea real, que esté ahí, que os dé la mano, ¿no? Y Jesucristo es así de real. El amor de Dios no es una cosa abstracta, ¿no? No es un concepto que se nos queda ahí en el aire, que porque lo del título, amar la voluntad de Dios en mi vida, pues podría ser un eslogan muy bonito, pero eso no significa nada si yo no tengo una experiencia real de Jesucristo en mí y de ese amor en mí, ¿no? Y de ese amor que me salva. Entonces os decía que después todo lo demás viene por añadidura. El amar a los demás, evidentemente, si tú te sientes profundamente amado por el Señor, es la única manera. Nosotros no podemos amar a nadie si no es desde el amor del Señor, porque nuestras pobrezas, por lo menos la mía, desde luego, choca con la del otro, y ni acepto la del otro ni acepto la mía, evidentemente. Seguramente porque no acepto la mía, no acepto la del otro. Eso solo lo puede hacer el Señor, ¿no? Eso solo lo puede hacer el Señor con su amor, ¿no? Pues porque ese amor no tiene nada que ver con el nuestro, y nuestra capacidad de amar, desde luego, procede de Él, ¿no? Se va a decir que en este proceso, pues nosotros vamos y venimos, ¿no? Pues porque somos seres humanos, pero yo creo que esto también hay que aceptarlo. Si el Señor nos quiere como somos, yo creo que uno de los secretos para dejarse amar, para dejarse hacer por el Señor, para dejar que Él haga la obra que quiera en ti, es pues querer tu debilidad, ¿no? Esto es, yo creo que es súper difícil, a mí me es muy difícil, y cada vez y cada cosa que tengo que vivir y cada problema al que me enfrento y cada nueva dificultad y cada nueva, yo qué sé, ponerle nombres, ¿no? La discusión con no sé quién, el enfado con no sé dónde, lo que queráis, ¿no?, que estéis viviendo, que sea concreto y real en vuestra vida, yo creo que cada cosa de esas es una lección para dejarle al Señor que Él tome las riendas, porque nuestra tendencia natural es acogerlo a nosotros y a decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y al final es el Señor que después siempre tienes que volver a decir, si esto es tuyo, si lo llevas tú, ¿qué empeño tengo en llevar yo las cosas, ¿no? Pero es la conversión continua a la que nos invita el amor de Dios, ¿no? Pero esa conversión la hace Él en nosotros, no es producto de nuestro esfuerzo. Si le dejamos, Él está ahí, y está siempre. El problema es creérselo, ¿no? Dice el libro de la sabiduría, en el capítulo 8, es una de las lecturas de la semana pasada del oficio de lecturas, de la liturgia de las horas, dice en un momento dado que que si os lo digo, os lo diré mejor, digo yo. Que, comprendiendo que no podría poseer la sabiduría si Dios no me la daba, nuestra sabiduría, una vez revelado Jesucristo, es, pues eso, que el rostro del Padre y el amor de Dios nos lo revela Jesucristo, ¿no? Que fue uno de nosotros y pasó por lo que nosotros pasamos. Pues comprendiendo que no podría poseer la sabiduría, que no podría poseer a Jesucristo, si Dios no me lo daba, y ya era un fruto de la prudencia saber de quién procedía esta gracia, recurrí al Señor y le pedí. Pues también es un don esto, sencillamente saber de quién procede la gracia, ¿no? A lo mejor, de momento, pues solo podemos hacer eso, porque el Señor no nos pide que ya habrá ya, como dice la lectura de San Juan, que ya hayamos llegado a la plenitud. El Señor no nos pide que ya hayamos recorrido el camino, estamos en el camino, estamos en ello. Y seguiremos metiendo la pata y seguiremos agarrándonos a nuestra iniciativa y autonomía personal y seguiremos confiando en muchos momentos más en nosotros mismos que en el amor de Dios, pero si en el fondo tenemos la certeza y tenemos la vida afianzada en de dónde procede la gracia y que la gracia sabemos que procede del Señor, pues ya está, siempre podemos recurrir a Él y pedirle, ¿no? Y pedirle que nos dé esa gracia y que nos vuelva y que nos siga revelando a Jesucristo en el corazón. Tengo una amiga que fue alumna mía y después se convirtió en una de mis mejores amigas y lo sigue siendo. Ella vive fuera de Madrid, terminó la carrera, encontró trabajo fuera de Madrid y se fue a vivir fuera de Madrid. Cuando estaba en el colegio, yo era su profesora de religión, de inglés también, pero de religión, y yo era la encargada pastoral y hacíamos muchas actividades y convivencias y tal, ¿no? Y ella era una cría con una sensibilidad religiosa impresionante. Y siempre estaba en todas las eucaristías y celebraciones y cosas que hacíamos, organizando y bueno, vivía eso muy, muy, muy dentro, ¿no? Con una exquisita sensibilidad, ¿no? Muy profunda. Una persona con problemas familiares, muy madura para su edad y muy profunda a nivel religioso. Bien, pues cuando salió del colegio, empezó a estudiar su carrera, después se fue, pues esta sociedad no favorece que tú sigas si no estás metido en un ambiente determinado con la vivencia, ¿no?, que has tenido. Y ella, pues como una joven más, pues se fue distanciando, ¿no?, de la práctica religiosa, fue dejándolo, tal. Siempre ha conservado esa profundidad. Si no la práctica religiosa, desde luego sí la capacidad de, en cuanto se hablaba con ella de lo que sea, de una acogida impresionante, podías hablar de ella, del Señor, y aunque ella no practicara, aunque ella no estuviera en ese momento viviendo eso, la acogida que tenía y la alegría por lo que tú estabas viviendo, eso siempre lo ha conservado, ¿no? Yo creo que el Señor ha preservado ahí su corazón, ¿no? Está embarazada de su segundo hijo, y el otro día hablaba con ella, y bueno, me hablaba de algunos problemas que siguen en su familia, y en un momento dado le digo, bueno, pues yo voy a rezar. Digo, pero tú reza también, ¿no? Bueno, esto lleva un proceso que nos voy a contar. Y me dice, ya he vuelto. Y le digo, ¿ya has vuelto a rezar? Dice, sí, ya he vuelto a rezar y ya he empezado otra vez a ir a misa. Dice, me ha costado mucho, dice, pero ahora ya sé que él no está enfadado conmigo. Y entonces yo le dije, nunca lo estuvo. Y dice, ya, pero yo lo sé ahora. Ella pensó, lógico, ¿no?, que claro, después de haber dejado, de haberse separado, de haber todo eso, cuando alguna vez que lo hablamos decía, es que estoy tan lejos, estoy tan lejos. Y decía, estás mucho más cerca de lo que te piensas, pero claro, eso lo tenía que descubrir ella, ¿no? Y cuando el otro día me decía, ahora ya sé que él no está enfadado, ¿no?, yo le daba gracias al Señor porque decía, bueno, ahora ya sé que el resto lo vas a hacer tú en su corazón, ¿no? Pero el que ella ya pudiera formular, ahora ya sé que no está enfadado conmigo y que vuelva a tener relación y que vuelva a orar, ya me parecía un extraordinario don del Señor, ¿no? Pues es eso, ¿no? Nosotros podemos a veces pues irnos, desviarnos, separarnos, no tener ganas de, pues, ni de la oración, ni del grupo, ni de la comunidad, ni siquiera de orar, o de mandar al Señor a hacer espárragos alguna vez porque no nos hace caso como nosotros queremos, o esas cosas, ¿no? Pero Él no se va, ¿no? Él está y él está esperando, es lo del Apocalipsis, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos, ¿no? Y yo creo que es así, yo creo que es así, ¿no? Y yo creo que todos nosotros tenemos experiencia de eso, ¿no? El Señor no se va. Tú te puedes alejar, tú te puedes ir, pero Él sigue ahí. El otro día fuimos a ver las edades del hombre, fui con un grupo de gente de aquí. Y bueno, teníamos una guía y teníamos los casquitos puestos y tal, lo que favorecía un poco la concentración, ¿no? No teníamos excesiva gente al principio cuando nosotros entramos. Y bueno, yo me enamoré de muchas cosas de allí, es muy bonita, pero me quedé prendada y pude incluso meterme dentro y orar, ¿no? Con una figurita preciosa que hay así, metida en una urna, porque mi tentación era llevármela a casa, así que supongo que para evitar tentaciones, al final me metí en una urna. Es una figurita así, policromada, preciosa, del buen pastor, ¿no? Una cosita así, buenísima, con una túnica preciosa, y le tiene cogida la oveja, aquí con las cuatro patas, ¿no? Con las dos manos, dos aquí, dos aquí. La figura es muy bonita, tiene movimiento, es muy bonita, ¿no? Eso, que dan ganas de llevarse a la casa y ponerla allí encima de la parada. Y yo ante esa figura, quizá porque cuando estás con una enseñanza dentro, lo pasas muy mal, pero es genial porque el Señor te abre los ojos para recibir, por favor, ¿qué digo, qué digo, qué digo? Y entonces pues el Señor te va dando cosas para decir, ¿no? Por lo menos para poder orar y tener algún corazón. Y yo me quedé ante esa figura y os prometo que yo creo que hasta hice oración en el ratito que la guía le estaba explicando, ¿no? Porque yo pensé, es que esta figura es perfecta, es que es la que dice nuestra experiencia, es la que expresa, es lo que estamos viviendo, ¿no? Después me leía el trocito del buen pastor y decía, es que es genial, esas son las cosas que habré leído el buen pastor, pues imaginaros, ¿no? Las habré oído y habré visto cuadros y figuras del buen pastor, pues muchísimas, pero en un momento dado el Señor te hace una revelación directa a tu corazón, ¿no? Y la revelación fue esa, esto es lo que vive el pueblo de la renovación, ¿no? Soy yo el que te llevo sobre los hombros, me da igual que te alejes, me da igual que te pierdas, porque yo voy a buscarte, voy a dejar a los demás, si es que están seguros, y voy a ir a buscarte, y voy a ir donde estés, y no te voy a reprochar nada, solo te voy a coger si te dejas. Porque, por supuesto, el Señor no va a violentar nuestra libertad ni para cogernos ni para acogernos. Bueno, la acogida, Él está ahí acogiendo siempre, ¿no? Pero si tú quieres, Él te va a llevar sobre los hombros, te va a curar, te va a devolver a la comunidad o de donde te hayas escapado, te va a devolver al grupo de oración si te has ido de Él o de donde sea, ¿no? Te va a devolver a la iglesia si es que estás alejado de ella, te va a devolver. Te va a poner en el sitio donde tienes que estar, pero lo va a hacer Él, ¿no? Cuando tú sientas que no tienes fuerza, que no puedes andar, que ya no puedo más, Él te lleva. Me parecía preciosa la figura, ¿no? La figura del sexo, es que eso soy yo y el Señor me lleva, o sea, ¿qué problema tengo, no? El problema de esto es creérselo, claro. El problema de esto es creérselo, ¿no? Sí, claro, si nos lo creyéramos todo lo que se dice aquí, miércoles tras miércoles, todas las palabras que se leen, no sé quién decía, ¿no?, que si nos creyéramos una sola vez en nuestra vida al comulgar, que estamos comulgando a Jesucristo vivo y resucitado, no sé si nos moriríamos en ese momento ya, pero ya está, o qué, ¿no? Pero el problema es el problema de la fe, ¿no?, de creérnoslo. Pues yo creo que esa figura, ese saber que Jesucristo está a tu lado, te va a ir a buscar, está pendiente de ti, siempre tiene los brazos abiertos y siempre que lo necesites te va a coger en brazos y va a andar contigo. A mí me cura el alma, ¿no? Y saber que esa es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios no es que te machaques, que cumplas, que te exijas, que te des con el... Feliz, no. Otro. Latigazos. Pues, de verdad, a mí saber eso, la verdad es que me llena de gozo, ¿no? Bueno, pues para terminar, lo único que os quería decir es que hace dos domingos el Evangelio fue el de Bartimeo, el ciego, ¿no? El ciego de Jericó. Y yo fui a misa y no es que me gustara especialmente la predicación, Pero sí me gustó una cosa que dijo el sacerdote, ¿no? Porque me pareció muy bonita. Y lo hilo, lo engancho con eso de creerse esto, ¿no? De que no hace falta que ya estemos cumpliendo esto, sino que nos lo creamos, que el Señor lo hará en nosotros. Porque para dejarle, para abrirse, hay que creérselo. Y después decirle, pues hazlo tú, porque yo no soy capaz de dejar que me ames como tú quieres amarme. Y esa es la pena, ¿no? Bartimeo le grita al Señor, ¿no? Le grita cuando sabe que el Señor está pasando. Los otros le intentan callar. Esto también puede suceder, ¿no? Que los otros nos intenten callar, y a lo mejor no los otros, sino nuestras propias voces interiores, nuestros complejos, nuestras historias, ¿no? Tú quieres gritar, pero luego tienes miles de cosas que te dicen, no, ¿para qué? ¿Qué más da? Si no vale para valer para nada, ¿no? Pero él seguía gritando, y seguía gritando, hasta que el Señor le dijo que se acercara, ¿no? Y al acercarse, el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que vea. Y este sacerdote que predicaba en la homilía decía, el Señor tenía muy poquito que hacer, porque cuando él le dijo, primero gritó y después le dijo, Señor, que vea, el Señor ya vio que él tenía fe. El Señor vio que su interior ya desprendía luz. Y el Señor solo tuvo que decir, tu fe te ha curado, vete en paz, ¿no? Y solo tuvo que hacer la sanación física. Pero la primera sanación, antes que las físicas, es la sanación de nuestro espíritu, de nuestra alma, ¿no? Y ahí es donde el Señor nos tiene que curar para que le dejemos sanarnos. Gloria al Señor.